Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 18 de agosto de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Alcaraz, campeón en el Abierto de Cincinnati tras el retiro de Sinner. Vuelve la violencia a los estadios del fútbol mexicano. El América derrota a los Tigres. Buen planteamiento de Jardine, le resultó el planteamiento al técnico brasileño y sigue sin perder. Se mantiene invicto el América en el actual torneo tras vencer a los Tigres el sábado allá en Monterrey. Vamos con León Lecanda con un avance de la información del América. León, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo desde Coapa. Les contaremos cómo va la adaptación de Alan Saint-Maximin a la altura de la Ciudad de México al modelo de juego con América. Si podrá o no debutar este sábado contra Atlas y desde luego todos los ecos de la victoria 3-1 sobre Tigres el fin de semana en el Estadio Universitario de Monterrey. Todo esto y más enseguida en ESPN Radio Fórmula.
El equipo de México derrota a Panamá y avanza en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. La selección mexicana de flag football se corona en el Mundial y las mexicanas ya son bicampeonas. El Guadalajara está en crisis, cayó en casa ante el equipo de Juárez y también en este partido hubo un pleito en las tribunas del Estadio Akron en la ciudad de Guadalajara. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, con un avance de tu información.
Gracias, Beto. Buena tarde. Aquí desde Verde Valle para platicar de lo último con respecto al equipo de las Chivas que se prepara para enfrentar a Tijuana. En el sitio 16 de la tabla general está el rebaño en este momento. Hablaremos de esto más adelante.
Gracias, Jesús. El equipo de los Pumas de la Universidad sufrió, pero mantiene el paso el equipo Puma. Vamos contigo, Adriana, con un avance de la información.
Saludos, Beto. Más adelante les compartiré la última hora del equipo de Universidad Nacional. Continúan los movimientos en la plantilla que dirige Efraín Juárez. Les comparto detalles en unos instantes.
El equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul ganó y esto viene a tranquilizar, a calmar un poco las aguas en el conjunto de la Máquina Cementera después de lo que ha venido sucediendo con el equipo azul recientemente, el 7-0 en Estados Unidos que pegó psicológicamente al conjunto de la Máquina Cementera, mientras que el América derrota en Ciudad Universitaria a Pumas y mantiene el paso perfecto en la Liga MX Femenil. Vamos contigo, César Caballero, con un avance de la información de la Máquina Cementera.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Este lunes Cruz Azul regresa a los entrenamientos y hablaremos de cómo marcha la posible transferencia de Gonzalo Piovi al Inter de Miami. Además, la Máquina Cementera tiene cerrada la renovación de uno de sus futbolistas claves en los últimos tiempos. Esto y más lo platicaremos acá en ESPN Radio Fórmula.
El equipo del Betis, gracias, César, por el avance de la información. Empató frente al Elche en esta primera jornada de la temporada española de fútbol. El Barcelona ganó con polémica. Ya estaremos comentando más adelante con Héctor Huerta y con Chelis. Atlético de Madrid tropezó en su debut en la primera jornada de la temporada española. Estaremos platicando también acerca de otros temas, los resultados de la jornada del fútbol mexicano, el paso que mantiene Ángel Sepúlveda y también estaremos hablando sobre la situación actual con respecto a los palcos y las plateas del Estadio Azteca después de la plática que tuvimos en Enfocados en la televisión con Roberto Ruano, el presidente de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas del Estadio Banorte de la capital de la República Mexicana. Los detalles con respecto a sobre si se podrán utilizar los palcos, qué tipo de solución está brindando el Estadio Azteca para, o el Estadio Banorte, para este campeonato mundial dentro de 10 meses. Vamos a la primera pausa de este lunes, la primera pausa de la semana, y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer?
A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula, y vamos contigo a saludarte con el gusto de siempre. Querido Chelis, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Buenas tardes, Héctor. Mucho que comentar, jornada difícil y más difícil por todos los hechos fuera de la cancha.
Efectivamente, la violencia que no se termina, que no se erradica, sino que se mantiene, Héctor, como un peligro latente, como que puede pasar en cualquier momento, en algún estadio, cualquiera de ellos en el fútbol mexicano.
Es que en las sociedades, Beto, mientras no se apliquen medidas ejemplarizantes, no se sientan los precedentes para que la sociedad entienda que si tú cometes una falta determinada, la sanción es tan delicada que tú te la piensas mil veces para cometer una falta. ¿Por qué nuestros paisanos que van a Estados Unidos a cualquier cosa respetan las reglas allá y saben que aquí no hay necesidad de respetarla? ¿Por qué? Pues todo se arregla, bendito México, ¿no? Y eso de que la Federación Mexicana de Fútbol todo les perdone y tú como organizador de un partido puedes infringir cualquier regla de seguridad, por más extrema que sea, es necesaria, y pues no tienes problema porque sabes que aunque te veten en el estadio, hay argucias legales.
Se dejó de la condición de controlar tus cosas y volver a jugar en tu estadio sin problema.
Exactamente, Héctor tiene mucha razón. Lejos de erradicarse, la violencia sigue en muchos partidos. Me da la impresión a mí, Chelis, que los estadios de México han dejado de ser espacios seguros para las familias mexicanas. No son infrecuentes las peleas salvajes entre pseudoaficionados dentro y fuera de los estadios o el lanzamiento de objetos de todos tamaños, calibres, consistencias, como una botella de vidrio que alcanzó a Kevin Álvarez hace unos meses, Chelis, en el Estadio Akron de Guadalajara. En el colmo de la burla, recordarán que ese estadio, Chelis, no fue vetado.
Hay muchas causas las que provocan estos contactos o estos incendios. Al final de cuentas, hay solamente un responsable. Causas en todos los que pasaron este fin de semana son totalmente diferentes las causas. El responsable y el que tenía que poner un hasta aquí es la federación, pero la federación o el señor Arreola no existe, verdaderamente no existe. Ni el torniquete, ni el ID para entrar, ni la seguridad fuera del inmueble, ni la venta de bebidas alcohólicas, ni nada, no. No hay un solo correctivo. Causas, esta semana sí te digo 7, hasta infringir la autoridad estatal, como sucedió en Puebla. Infringieron totalmente la autoridad estatal.
Oye, Chelis, en el caso de Puebla, de que se justifican diciendo que la muerte de esta señora y el otro herido de bala, que fue fuera del estadio. Entonces, por lo tanto, no hay ninguna responsabilidad de los organizadores del partido. Pero entiendo que fue un pleito entre franeleros, entre gente que de alguna manera tiene que ver con el espectáculo, ¿no?
Perdimos a Chelis en un momento más.
No, acá estoy, acá estoy.
Con él. Adelante, querido.
Acá estoy.
No, es que no sé si me escuchaste, Chelis, que te comentaba que...
Dos grupos de franeleros, dices tú. No son dos grupos de franeleros. Son dos grupos de choque político.
Ajá.
Y entonces se enfrentan por el dominio del estacionamiento, mismo que el gobernador había dicho que el estacionamiento le pertenece al gobierno y que el gobierno se iba a hacer cargo del estacionamiento para alejar estos dos grupos de choque. Infringen la autoridad del gobernador, chocan entre ellos y hay un muerto. Pero no hay un solo policía afuera evitando este choque.
Claro.
Sí, exactamente. Yo creo que sí. Si nos vamos un poco más atrás, pues mientras no haya educación y civismo, será difícil erradicar la violencia. Hay un tremendo retraso en los rubros fundamentales de civismo y educación en este país. Los clubes, Héctor, no se pueden desentender del problema de la violencia y faltan 10 meses para el Mundial y se siguen viendo estas escenas dantescas de pleitos entre trogloditas que no entienden el significado correcto de la palabra rivalidad, y hay un cavernario desahogo de las pasiones, y todo esto hace que yo creo, Héctor, que cuando alguien fuera de México ve las imágenes, ha de decir, ah, caray, ahí nos vamos a ir a meter a los estadios mexicanos.
Sí, pero suelen ocultar muy bien las cosas, Beto, aquí echan toda la basura debajo de la alfombra. Desde lo que pasó en Querétaro contra el Atlas en aquel partido que fue desgraciado para muchísimas familias en Jalisco y que todavía no se dice la verdad de lo que pasó ahí, desde aquel incidente han tratado de esconder toda la basura debajo de la alfombra, han tratado de que los castigos no se sientan como ejemplarizantes, porque primero, la lucha política del presidentado, ¿no?, de Miquel Arriola, que al ser presidente de todas las ligas en México y la propia federación, su cargo hace que se trate de congraciar con todos los directivos de todos los equipos y quedar bien con todos, lo cual no le corresponde a un buen juez, porque el buen juez con alguien queda mal. Tiene que quedar bien con la justicia, ¿no? Pero con alguien queda mal, porque siempre un infractor tiene que ser castigado. Y en este caso, un infractor suele ser perdonado. Entonces, Chivas, por ejemplo, lanzan la botella, una botella de tequila a la cancha, le rebota en el piso y luego uno de los vidrios hiere a un jugador del América. La comisión disciplinaria sanciona con un partido de veto,
sí, sí.
Van a apelaciones, dice, te ratifico el castigo, y llega don Miquel Arriola y dice, la liga te perdona y tú juegas en el Estadio Jalisco, aunque el reglamento sea violado, porque el reglamento dice 50 kilómetros a la redonda no puedes jugar, y ellos juegan a 21 kilómetros. Dale tres vueltas a la manzana de la ciudad para que sean los 50 kilómetros, pero tú juegas en el Estadio Jalisco, sí, sí, con público. Entonces, ¿dónde estuvo el veto? ¿Dónde,
exacto,
estuvo la ejemplaridad del,
sí,
veto?
Sí, sí, sí. Fue una burla. Yo creo que mientras, como bien apunta Héctor, no haya ejemplaridad, no haya mano dura, no se cumplan las leyes. De hecho, también agregaría que aparte de la educación y el civismo que no tenemos, la aplicación de la ley que tampoco tenemos. Es decir, hay un retraso en varios rubros fundamentales que se traducen en la impunidad en este tipo de incidentes en los estadios del fútbol mexicano, Chelis, donde acabamos de ver otras escenas que realmente dan pena y preocupan a la gente que quiere venir al Mundial de Fútbol el año que viene.
Sí, es que lo peor, Beto, Héctor, es que leyes sí hay, sí se legisla, no se lleva a cabo, pero sí hay un código en el cual está estipulado las sanciones, sí hay ley, no se lleva a cabo, porque no hay jueces, porque hay conveniencias, porque hay arreglos, porque hay sobornos, porque no hay alguien empoderado que ponga las cosas en su lugar, tipo el comisionado de Estados Unidos que suspende a Messi porque no se presentó al partido, y me vale gorro que seas Messi, te ha suspendido un partido. De ese tipo de cosas está estipulado y se cumple. Aquí está estipulado y no se cumple.
No se cumple,
es
claro.
Es peor.
Claro. Sí, lo que te decía, Chelis, que aquí la ejemplaridad no existe porque no hay la aplicación de las leyes, es ahora sí que a la carta.
¿Cómo dices?
A la carta. Según el sapo en la pedrada.
Sí, no, pero dices de los bueyes de mi compadre, ¿cómo dices?
Ah, sí, hágase la ley en los bueyes de mi compadre, ¿verdad? Sí.
Sí.
O son como esos de que les dicen, oye, pues es que tenemos que aplicar la ley aquí. Y le dice él, muy desvergonzado, muy cínico, ¿no? Mira, a chillidos de marrano, oídos de matancero. Entonces, pues no hacen caso, o sea. La federación ya ha dado muestras sobradas de que con...
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, y vamos a ir con León Lecanda, que tiene información del día del conjunto del América. San Maximán, que se prepara para debutar con el América después de la importante victoria merecida del América frente a los Tigres allá en Monterrey. León, gusto en saludarte.
Sí, Beto, lo importante, fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula, para un equipo como América que venía con muchos cuestionamientos, sí, quizá un poco derivados de los últimos torneos en donde no ha podido lograr los objetivos, pero lo cierto es que en este certamen se mantiene invicto, está entre los cuatro mejores de la apertura 2025 y viene de esta buena victoria 3-1 sobre Tigres. Parece que todo empieza a aclararse en términos del panorama, incluyendo el refuerzo francés Alain Saint-Maximin, que ha estado trabajando a triples sesiones diarias para ponerse a tono en el aspecto físico-atlético, en la adaptación a la altitud de la Ciudad de México y también de la República Mexicana, y desde luego también al modelo de juego y al entendimiento con sus compañeros. Es probable, Beto, que veamos algunos minutos del delantero francés de 28 años el próximo fin de semana contra Atlas en la jornada 6.
Hola, León, qué gusto saludarte. Oye, León, ¿y ya se cumplió todo el asunto del transfer, el registro y todo lo demás que siempre son esos trámites burocráticos que hay que hacer para que un jugador pueda estar ya listo para jugar?
Sí, hace menos de media hora, Héctor, fuerte abrazo, quedó listo el registro ya de manera formal de Alain Saint-Maximin con el número 97. Ya aparece entre los delanteros del Club América el registro y formalmente ya puede tener minutos en Liga MX.
Okay, yo te preguntaría otra más, León, por favor. ¿Está cerrado ya la posibilidad de más refuerzos para el América? ¿Ya queda aquí el plantel completo o todavía cabe alguna posibilidad?
A mí me dicen que no están cerrados todavía, Héctor. Es decir, en América todavía van a explorar las posibilidades del mercado, qué es lo que hay disponible. Hay que recordarle a la gente, el cierre de registros en la Liga MX es hasta el 12 de septiembre a las 7 de la noche. Entonces un club puede inscribir, si tiene plazas de jugador no formado en México, algún refuerzo extranjero, o puede inscribir para entonces a algún jugador mexicano que no esté en la Liga MX, o incluso, ¿no?, utilizando los comodines, pues algunos que ya estén en el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, en América no están cerrados. Creo que ahí el tema más que, digamos, crítico en términos de las Águilas del América es el del chileno Víctor Dávila, ¿no? Porque ha dejado de tener peso completamente en el equipo, ya no es considerado entre las opciones, digamos, en el 11 titular e incluso también a nivel de banca, pues ya no es un jugador que esté siendo considerado por el técnico Andrés Jardine. En esta victoria ante Tigres arrancó José La Pantera Zúñiga, entró el Búfalo Aguirre al minuto 60, pero entró por Brian Rodríguez, también ingresaron Cervantes, Violante, Lichnowsky, Kevin Álvarez. Entonces, me parecería que por ahí América, si le encuentra acomodo a Víctor Dávila, podría traer un refuerzo en la zona del medio campo.
Ofrecemos una disculpa porque salimos del aire unos 3 minutos, pero aquí regresamos para compensar con información y con estamina en esta tarde. Oye, León, te preguntaría la seña que hizo Jardine, la ya famosa seña con el número 3, con 3 dedos de la mano, hablando del tricampeonato, gráficamente. ¿Aclaró Jardine hacia quién iba dirigida?
Sí, dijo que hacia sus propios aficionados, Beto. Entonces, claro, se puede leer como una provocación desde el lado de Tigres, por eso es que le reclaman Juan Bruneta, Nahuel Guzmán, otros jugadores que estaban ahí involucrados, miembros del cuerpo técnico. No pasó a mayores el incidente en cancha, pero está claro, Beto, que incluso ahí en el terreno de juego el mismo técnico brasileño le señala al sudamericano Bruneta que estaba dirigiéndose hacia sus aficionados. Y es lo mismo que declara Jardine en la rueda de prensa, ¿no? Entonces, están al calor de la victoria, de los ánimos en el terreno de juego, y bueno, el incidente no pasó a mayores, afortunadamente.
Oye, León, una urgente aquí, porque me sacó de balance totalmente esto de la federación. Ya fui a revisar el registro y fíjate que aquí me encuentro con una locura. Dice que Saint-Maximin mide 1.73, pero pesa 86 kilos. O sea, 13 kilos más que sus centímetros después del metro. Eso en un deportista no me parece normal. ¿Algo está mal?
Bueno, no sería la primera vez que estén equivocadas las estadísticas,
no,
los números,
cada rato.
La data en la Liga MX.
Cada rato.
Habría que verificarlo. Lo que sí te puedo decir es que es un jugador muy corpulento y no necesariamente todos los físicos están correlacionados a la estatura y al peso, ¿no?
Hablamos es lo normal, de los 500 que yo escribo todos los años para saber, normalmente van más o menos o poquito menos de peso. pero ya sí. 86 kilos a alguien de 1.73, pues es sobrepeso.
Claro.
Sí. Habría que revisar si está correcta la información. Exacto. Y bueno, justamente estar pendiente sobre este asunto, por supuesto, doctor.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Igualmente, saludos a todos.
Sí, yo creo, Chelis, que como hombre inteligente que es Jardine, pues obviamente no era su intención exacerbar, porque al exacerbar se puede provocar una reacción violenta por parte del público. Ya la hizo alguna vez en el Estadio Olímpico Universitario, pero quedó aclarado que se estaba dirigiendo a la porra del América, Chelis, allá en Monterrey.
Sí, pero no era su intención. Tampoco es mi intención decirte, Beto, no seas baboso. Ojo, no es mi intención.
A veces es inevitable.
Es simplemente ponerte abusado ante las noticias que puedan surgir, ¿no? O sea, ¿cómo caramba vas a festejar a 50 o a 60 americanistas en medio de 3,000 aficionados de Tigres después de que perdieron 3-1? También un poco de sentido común, aunque no sea tu intención.
Sí, claro, porque no debe burlarse, porque si se burla, exacerba, y al exacerbar provoca polémica. Vamos a escuchar precisamente al... Todavía no tenemos a Jardine el día de hoy, pero bueno, Bruneta se le acercó para reclamarle, pensando que se estaba burlando con el número 3. Pero considera, Héctor, que se calman las aguas con esta victoria americanista.
Sí, se calman, claro. De hecho, no están mal en números, Beto, porque tienen 3 victorias, 2 empates en la América. Son los 2 equipos invictos, Cruz Azul y América. Y claro que los rivales que ha tenido la América ahora son más complicados que los que ha tenido Cruz Azul. Pero bueno, al final de cuentas es una victoria en campo ajeno. Le quitas de invicto a Tigres. Había tenido 3 victorias consecutivas Tigres. Se la quitas su racha de 3 victorias. Entonces, pues para la América es muy buen resultado, no hay duda. El funcionamiento mejoró en la condición que fue a jugar, ¿no? Al contragolpe.
Claro.
A contragolpear al rival le funcionó bien. Fue muy avisado por Mario Carrillo toda la semana pasada que así iba a jugar el América y así jugó tal cual. Entonces yo creo que en esa parte Jardine tiene muy claro que en algunos partidos no importa qué tanto luzca el equipo, sino que gane. Y bueno, pues así ha sido tricampeón, ¿no? Por algo lo ha conseguido. No jugando brillante los 3 torneos que ha ganado, ¿eh? No en todos ha sido un equipo brillante ni nada. Era mucho mejor en aquel equipo de Ben Hacker, por ejemplo, o el de Carrillo, inclusive fue mejor en materia de espectacularidad. Pero pues ninguno ganó un tricampeonato.
Claro, correcto. Y eso me gusta de Jardine, que puede jugar atacando, que puede jugar defendiéndose, saca buenos resultados, ha sido un buen partido por parte del América. 2 intervenciones extraordinarias por parte de Malagón, por lo menos 2 del portero titular de la Selección Mexicana de Fútbol. Y por lo que toca Tigres, ¿sientes, Chelis, que estaba sobrevalorado el equipo de los Tigres?
El gol tempranero les afecta. Pensaron que iba a ser un partido muy sencillo. Y el América se acomodó con un gol en contra, se acomodó a lo que tenía que hacer. Y toda la semana lo mencionó Mario Carrillo. El América se siente muy cómodo jugando al latigazo. Y al latigazo tuvo 3 goles y pudo haber metido 2-3.
Exacto. Y fue una excelente victoria del conjunto del América. El Chiquito Sánchez también, Chelis, con una buena actuación en este partido.
Sí, llegando de atrás, siempre en el espacio, siempre dinámico, siempre encontrando ese lugar en el área para poder hacer daño. No, es que las transiciones del América son mortales, y eso Tigres nunca lo entendió, ni yo tampoco lo entendí la semana pasada. Hoy ya lo entiendo.
Oye, y lo que no hubo en el torneo hasta ahora fueron nahueladas, y ya ocurrió la primera, ¿no? Él se mete un autogol solo.
Sí, hombre.
Un centro que no llevaba nada. Él no sabe qué hacer, le pega en un pie, se le mete, y bueno, pues es un gol que al final remata la victoria del América, también remata la derrota del Tigres, y pues silencia al equipo del Tigres en el Volcán. Y luego con esta seña que hace Jardine, alborota a la gente empieza a pelearse arriba y luego allá afuera siguen los pleitos del estadio. Pero pues ya sabemos, Beto, no va a pasar nada.
Qué lamentable que sea el país en el que no pasa nada, en el que nada se arregla, porque creo que a 10 meses del Mundial tendría que haber una constante de tranquilidad en los estadios.
Oye, Chelis, y lo que le comentaba yo a León Lecanda del peso de este jugador, ¿es normal 86 kilos para 1.73?
Vamos al corte.
¿O nos dices después del corte?
Sí, para que hagan los cálculos. Sale, para que saque la calculadora. Volveremos enseguida. Chelis, Huerta y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde. Y Chelis, te preguntaba Héctor sobre la extraña correlación peso-estatura de San Maximán.
Sí, es que en la ficha dice Chelis que Maximán, que tiene 28 años, 5 meses y 6 días de nacido, resulta que es chaparrito, 1.73, y pesa 86 kilos, o sea, 13 kilos por encima de los centímetros que dicen que es la tasa de un deportista. Pues yo, si por lo mucho que todos los años llevo el control de todos los jugadores de la Liga Mexicana, cuánto miden, cuánto pesan, todos los 500 que se registran cada año. Y se me hizo raro verlo aquí, 1.73 y 86 kilos. ¿Es normal esto en un deportista?
Habría que separar, Héctor, del cómo se ve el pectoral, de abajo del pectoral a los muslos. ¿Cuánto tiene de peso ahí? Porque no es tanto la estatura, es el exceso de peso, no de grasa, de peso que tiene en esa parte del cuerpo.
Ya eso es lo que habría que checar.
Del busto al muslo. Esa parte, métele nalga, métele todo esto, ¿no? Al pecho. ¿Cuánto tiene ahí de kilos?
Ok, pero a mí se me hace mucho porque hay un jugador
de
Tijuana. Sí, no sé cómo se te haga a ti, pero a mí se me hizo mucho la diferencia de los centímetros después del metro al peso corporal, porque Frank Thierry Boyá, que está en el equipo de Tijuana, él mide 1.94 y dice aquí la hoja de la federación que pesa 101 kilos. También ver un jugador de fútbol de 101 kilos no es tan común, pues.
Sí, hombre. Tengo 11 centímetros más que él y peso igual que él. Entonces, claro, algo está
no eres,
mal.
Tú no eres deportista.
O él está enfermo o yo soy enfermo.
Exacto. Bueno, no queremos que estés anémico, Chelis.
Un apunte nomás, diga científico.
Una curiosidad.
Sí, una curiosidad.
Oye, ¿qué les parece, Héctor, Chelis, el Guadalajara? Vuelve a perder el equipo del Guadalajara. También hubo conflicto ahí, hubo un comunicado de Saldívar, porque el hermano también repartió catorrazos, pero salió Héctor con la nariz rota por defender a su hija, o sea, la sobrina de Saldívar, en el Estadio Akron de Guadalajara.
Sí, pues yo vi la bronca, Beto, y pues te digo una cosa, le rompió la nariz, pero él rompió también unas patadas y unos puñetazos también. O sea, yo entiendo que está mal que alguien salga lesionado de un estadio, un aficionado. Hubo un pleito ahí en la tribuna, se ve claramente, y un aficionado de esos que son buenos para el pleito se fajó contra tres y uno de ellos era el hermano de Saldívar.
Exactamente.
Pero él, de repente lo tiran a este aficionado y entonces se le dejan ir al hermano Saldívar y dos más y lo empiezan a patear en el suelo. O sea, sí le dieron también. Y este cuate se levanta y pues le conecta un buen puñetazo y le rompe la nariz. Claro, está mal que se peleen, está mal todo eso. Pero sí, la queja de los Saldívar me parece que no está proporcionada. Yo no vi en las dos imágenes que he visto de la pelea, No he visto que le peguen a ninguna sobrina, ¿eh? Sí vi que una niña andaba ahí discutiendo y alegando con alguien, pero no vi que alguien le pegara. Pero, pues bueno, a lo mejor hubo empujones y tal, y no está grabado todo, pues está grabado una parte.
Sí.
Una desde la parte alta del estadio y otra de un vecino de ellos que estaba muy cerca del pleito y grabó todo.
Exacto. Ahora, en lo deportivo, Chelis, ¿hasta dónde crees que puede llegar el Guadalajara con el plantel actual y sobre todo con el funcionamiento distante del ideal hasta el momento en el torneo?
Yo creo que sí nos tenemos que enfocar en el funcionamiento. El funcionamiento, oye, hoy es el quinto programa que hablamos del funcionamiento de Chivas, y esto se va a hablar durante toda la semana, y al final de cuentas le va a hacer eco al dueño, y el dueño se va a lavar las manos y lo va a correr. ¿Por qué? Porque tiene un calendario muy difícil, porque el equipo no se ve por... no se le ve mejoría partido tras partido, es más, se ve todavía un poquito peor partido tras partido. Si tienen la pelota, si la controlan, en el último tercio no tienen soltura, no tienen luz, no tienen ese jugador desequilibrante que puede ser Álvarez o puede ser Alvarado, no están en su momento. Y luego en su área cometen muchas faltas, cometen penaltis, cometen distracciones, o sea, no están jugando como equipo, y se les vienen 5 partidos, entre ellos el primero en Tijuana, que acaba de ganar, que va a hacer a la directiva dudar del largo plazo de su proyecto. Los va a hacer dudar, porque esa es la salida del directivo mexicano.
Y se suponía que el primer partido de los que le vienen por delante o le venían por delante contra Bravos era, digamos, asequible, que en un momento dado lo iba a poder ganar, pero no lo ganó. Va a jugar el viernes contra Tijuana y después le viene un panorama, un calendario muy fuerte, muy complicado para el equipo del Guadalajara. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, allá en la Perla Tapatía. Gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Saludos para ti y para todos en el estudio. Con un equipo de Chivas que ya prepara su duelo contra Tijuana en medio de la frustración y el desconcierto porque los resultados no se le dan a este equipo, así han comenzado a preparar el partido de la fecha número 6 del fútbol mexicano. Hoy Chivas solo tiene una victoria en lo que va de este certamen y el técnico Gabriel Milito pues tratará de buscar soluciones ante esta situación. Lo veíamos muy desesperado, desolado en la conferencia de prensa posterior al partido contra el equipo de los Bravos de Juárez, y tendrá que ganarle sí o sí a los Xolos, porque después viene Cruz Azul, enfrentan al América, juegan contra Tigres y también ante Toluca. Viene la parte más pesada del calendario para el Guadalajara entre agosto y el mes de septiembre. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos.
Jesús, muchas gracias por la información. Efectivamente, un calendario que tiene sus asegúnes, que tiene sus preocupaciones grandes, porque son equipos importantes que están por encima en plantel, en puntos, en capacidad, que el equipo Guadalajara. Por lo que toca, Héctor, a Toluca y Pumas, ahí está Pumas sacándole el resultado al equipo del Toluca, el resultado del empate, y hay al final alguna comparación de ideas, de formas de pensar, porque el turco dice que con menos presupuesto que el que tiene Efraín, logró clasificar al equipo universitario.
Nos enteramos hoy en la mañana, Beto, de que el turco Mohamed estaba viendo un monitor, viendo a Efraín,
¿no?
La rueda de prensa donde Efraín hablaba de eso, sí. Y salió calientito y llegó a la rueda de prensa a rematarlo diciendo eso. Luego al final salen y otra vez se confrontan. Le dice, bájale tantito, andas muy arriba, muchachito. Y yo creo que sí, Efraín tiene que bajarle tantito, Beto. Dos rayitas nomás. Hasta eso que no le pedimos mucho. Dos rayitas que le baje. Porque al final de cuentas el turco Mohamed ya tiene su historia, Beto. Ya tiene una carrera.
Claro, claro.
Ya tiene muchos títulos de qué platicar. Y Efraín está apenas armando su carrera. Le fue muy bien en Colombia. Tiene cosas ya que platicar de su vida como entrenador. Pero no estaría de más ubicándose tranquilo, con calma. Tiene 38 años, creo que va a ser una carrera de entrenador porque tiene mucho temperamento, tiene mucho carácter,
lo
tiene muy claro, se ha preparado.
Sí.
Yo creo que a Efraín le va a ir muy bien como entrenador, pero sí, llevársela con más calma, ¿no?
Sí, claro, totalmente de acuerdo, Beto, es parte de ese proceso, Chelis.
Beto, en su época de jugador, siempre fue un jugador sumamente honesto en su desgaste, en su
muy
juego.
Aguerrido.
No, sí, muy aguerrido, pero nunca se le dio este carácter que muestra en cada conferencia de prensa. O sea,
sí,
en cada conferencia de prensa agrede, dice malas palabras, es como que otro Benjamín, ese Benjamín universitario, de cantera, de lo que tú me digas y mandes, contra ese Benjamín, totalmente, no te digo de dónde, porque voy a ofender a la ciudadanía de ese lugar, pero sí está muy cambiado de entrenador a jugador.
Sí, un poquito excedido en las conferencias de prensa. Efra también creo que se equivocó en la elección del portero en los primeros dos partidos.
Claro.
Se equivocó, eso hay que conmutárselo directamente a él. 6 puntos perdidos. Después.
¿El de qué colonia es, Beto?
Él es de la... Fíjate que está, ahora me acuerdo, se me acaba de ir...
En la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, es de la Ciudad de México.
La Ciudad de México, pero sí. No me acuerdo si es Lindavista.
¿O es de la Nápoles?
No. La Nápoles, no recuerdo, pero... Pero pues,
no, de la Roma.
De la Roma.
De la Roma, porque incluso la familia sigue viviendo ahí, en la Roma, sí.
Su mamá vive ahí todavía.
La mamá me parece que vive ahí.
Pues un coscorrón de la mamá, no viene mal.
Que un la coscorrón mamá para Efra.
Un coscorrón, sí.
Sí.
Póngase en paz, muchachito, ahorita, cálmese tantito.
Sí.
No se ande peleando con Mohamed, que ese ya es un entrenador, ya hecho y
vamos
derecho.
A escuchar precisamente al turco, Antonio Mohamed.
A veces un poco más de bronca, ¿no? Porque Efraín dijo recién que tenemos más presupuesto nosotros. Entonces, por ahí. Puede ser por ahí, que pase por ahí. A mí también me tocó dirigir Pumas y llegamos a semifinal por ahí con un presupuesto más escueto que lo que tienen ahora. Entonces, no hay que hablar de los rivales. Hay que saber respetar. Cada uno juega como quiere o como puede.
No hay que hablar de los rivales. Hay que respetar, dice Mohamed.
Sí, no todos juegan como quieren, sino como pueden.
Sí.
Entonces, sí creo que en esa parte el turco tiene más cancha, tiene mucho recorrido. El turco estaba jugando hoy su partido ya de la semana próxima, o sea, de esta semana que juega en Estados Unidos. Él estaba preparando el equipo. Alexis Vega no jugó, por ejemplo. Él está guardando algunos jugadores porque sabe que viene la Leagues Cup,
viene
cuartos de final y él quiere pasar a la siguiente ronda. Entonces, él está... contra Houston, porque le querían cambiar el partido también, lo querían llevar el de Orlando City, lo querían llevar a Houston, entonces dijo el Mohamed, no, estamos programados para hacer el preliminar de Galaxy y nos vamos a ir hasta Los Ángeles, a Carson y ahí jugamos ese partido. No, pero es que luego el Orlando City tiene que viajar muchos kilómetros desde Florida hasta California, pues es su bronca de ellos, así está programado y así se juega. Entonces, él estaba librando otras batallas mientras Efraín solo libra una. Entonces, creo que esa parte hay que respetar. Y el turco, pues, se la sabe de todas, Beto. Hay que reconocer que es un viejo lobo de mar.
Viejo lobo de mar, triunfador, inteligente, muy sin duda alguna. Antonio Mohamed, pasado mañana el partido contra el equipo de Orlando en la Leagues Cup. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que nos concedió Roberto Ruano, que es el... presidente de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas del Estadio Banorte de la Ciudad de México. Preguntarte si ya hay arreglo para que puedan usar los tenedores, sus palcos y plateas en el Campeonato Mundial.
No, Beto, todavía no hay ningún arreglo. Han circulado versiones de que ya, pero no. Parece ser que va encaminado a que pronto se arreglará, pero todavía no ha sido notificado oficialmente.
¿Cuál es el peor escenario que te pudieras imaginar?
El peor escenario, primero, es que México quedaría a nivel mundial como un país que no respeta las leyes, y eso sería muy grave, ¿no? En segundo lugar, pues que judicialmente tendríamos que proceder porque ya está conformado por ahí un delito. Pero seguimos confiando en el diálogo y pensamos que no vamos a llegar a esto.
¿De qué depende que justamente haya un arreglo?
Sí, estamos en diálogo y yo sigo convencido de que a través del diálogo es como vamos a solucionar este inconveniente. No, nosotros no estamos exigiendo ni pidiendo absolutamente nada más que se respete un título en donde está claramente establecido cuáles son nuestros derechos. No estamos pidiendo limosnas ni que nos regalen nada. Nosotros ya pagamos por 99 años por todos y cada uno de los eventos que se celebren en el estadio. Si no se llegara a arreglar vía el diálogo, sí tenemos opciones. Sí hay un delito ya. La cláusula 17 de nuestros títulos es muy clara y establece que la empresa, en este caso el fútbol del Distrito Federal, está obligada, en caso de que rente, vende, subarrende o ceda el estadio a cualquier ente, en este caso fue a FIFA, debería notificar primero a quien le cede que no puede usar los boletos de palcos y plateas. Y eso no se dio, porque justamente en la Profeco, el abogado del Estadio Azteca comentó y afirmó, y quedó por escrito, que la decisión para que nosotros pudiéramos o no usar nuestros lugares dependía de FIFA.
Te pregunté también, Héctor, si sabía de este acuerdo, de este ofrecimiento para que el estadio absorbiera la remodelación de los palcos a cambio de que no fueran utilizados por los tenedores, por los palcohabientes, o bien darles boletos. Pero Roberto Ruano es implacable, intransigente y hace bien, me parece, al no querer aflojar en este sentido y abogar por la gente que tiene que usar o que debe usar y que está en derecho de usar sus palcos en el Mundial.
Sí, Roberto es uno de esos tipos raros de la sociedad actual, Beto, que sí, no se vende ni se
correcto.
Dobla.
Correcto, sí, cómo no.
No se vende ni se dobla y eso dificulta las cosas cuando del otro lado se quieren agandallar, quieren pasarse de listos. Y hay un derecho que tienen, Beto, y irrenunciable, que es el derecho de propiedad. Claro. Tú no puedes renunciar a tu casa. Dices, esta es mi casa, pero fíjate que el vecino organizó un torneo mundial y dice que tu casa pues no es tuya ahorita en este mundial.
Exacto.
No, pues es tu casa.
Desalójale.
Sí. Hey, desalójale tantito ahí, sí, porque sí, sí, vamos a ocupar esos boletos. No, exacto, no, espérame. Es mi casa. Vamos a ocupar tu cama y tu recámara y tu sala y tu, sí. Sí, entonces, sí, sí. No, pues no se puede. O
de
sea,
acuerdo.
Ese tenía, la FIFA tiene que, como la FIFA dice, a mí me das los estadios completos y yo te pago una cantidad por la renta del estadio, entonces lo que tiene que hacer ahora la FIFA es negociar con algunos que quieran seguramente ceder sus palcos o vender el derecho de uso de los palcos por ese mundial. Ya tú dirás, a lo mejor dice, a mí la FIFA me ofrece una buena lana por ceder durante el mundial mi palco, pues yo lo rento, digamos, lo rento. Pero pues eso ya es un acuerdo que tú tengas con FIFA o con fútbol del Distrito Federal, ¿no? Que son los del Estadio Azteca. Pero mientras tanto tienes que respetar los derechos de los tenedores de palcos y plateas porque son dueños a 99 años de ese lugar, Beto.
Exacto.
El Estadio Akron tomó más precaución. Mira lo que fue la visión de Jorge Vergara, lo visionario que fue. Él rentó los palcos por esas cosas del destino. Los rentó a 15 años.
Sí.
Y justo se vencieron este 2025, pero como la pandemia no hubo entrada de gente, alargó a Mauri con todos los dueños de palcos de actuales, les dijo, les voy a dar un año de gracia. Desde hace tiempo les avisó, y ese año de gracia está corriendo a partir de este torneo, pero para el Mundial, curiosamente, quedan libres todos los palcos del Estadio Akron.
Sí.
Y la FIFA entonces puede tomar posesión de todos los palcos, porque en ese momento son del dueño del estadio, de Amaury Vergara. Ya luego los revenderá a los mismos que lo tienen ahorita. Hay muchos que quieren recomprar su palco otros 15 años, pero según yo sé, no los van a vender ya 15 años, los van a vender año por año.
Fíjate,
es lo que yo sé que van a vender ahorita. Sí, Chelis.
Quería la única vez que el señor Amaury hace negocio en el fútbol. Y por azares del destino, ¿eh? O sea,
¿sí?
Le va a caer,
claro,
en el 2027 o a finales de 2026, le va a caer un dineral por la reventa otros 15 años de los palcos. Ve nomás,
claro,
sin querer queriendo.
Pues como todo lo que le cayó fue herencia, Chelis.
Exacto, bueno, porque hace 15 años.
Todo lo que le cayó.
La trae derecha, que haga una película.
La trae derecha, Mauri. Sí, hace 15 años no se sabía que se iba a organizar un campeonato mundial en México. Entonces, parcialmente, solo 13 partidos.
Una feliz casualidad.
Una feliz casualidad y 4 en Guadalajara.
4 en Guadalajara.
Y posiblemente los del repechaje antes del campeonato mundial. Porque los de Monterrey ya se confirmaron el día de hoy. Los de Monterrey ya están confirmados oficialmente.
Nomás le encargaríamos mucho a Mauri que cada que organice algo, pues tenga un poquito más de vigilancia, ¿verdad? Porque todo le pasa en su estadio, todo le pasa. Y no toman medidas drásticas, porque además sabe que la Liga Alcahueta le va a perdonar todo, Beto.
Efectivamente, Héctor, gracias por acompañarnos en este lunes. Gracias, Vicente, Roger, Héctor, Chelis, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Adiós.
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 Esta fue una producción de Grupo Fórmula.